Intimes en Revista MOA, The Digital Love Issue. No dejes que el WhatsApp arruine tu relación y sobrevive las histerias y los dramas que los likes le traen a tu vida, y aprende cómo usar la tecnología a tu favor para que no seas el sobrino quedado. Además, les decimos por qué cuando lloras no puedes ni respirar, porque se te rompe literal el corazón cuando sufres un shock, porque eres adicto al amor, y hasta cómo dejar de sentir que no necesitas a nadie para ser feliz. Sobrevive el mundo de apps y WhatsApps con el Digital Love Issue 3.0 de Revista MOA.
Una revista de Marta de Baile.
Es que les digo una cosa, ¿saben? Porque yo en Instagram pongo mis cositas, ¿eh? Si no me siguen en Instagram, síganme, porque estoy muy pendiente de lo que posteo ahí.
¡Uy!
Muy pendiente de lo que posteo ahí.
Ajá.
Y justamente antier puse un post de una frase que me encanta, que dice que asuntos de tu pasado reaparecerán en tu vida. Solo subrayado y entre comillas, para ponerte a prueba. No caigas. Porque uno cree que la gente que regresa y regresa a su vida es porque la vida te la está aventando de vuelta, porque es la persona con que tienes que estar, no, o porque eso es lo que debe de ser.
Carmen,
no, es una prueba para ver si ya pasaste esa lección y si ya entendiste que esa tentación no te puedes dar el lujo.
Por ahí no.
Y hoy está con nosotros Tere Díaz, que es una gran psicoterapeuta especialista en desarrollo personal, porque vamos a hablar de amores que medio matan. Medio matan el autoestima, medio matan el amor propio, medio matan tu perspectiva ante la vida, tu autopercepción, medio matan tu cuerpo.
Tu motivación.
Tu motivación, tu ilusión, tu deseo, y sin duda alguna te roban la felicidad. Tristemente, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual de su pareja. El 80% de los mexicanos de entre 15 y 24 con relaciones de pareja han sufrido agresiones psicológicas. 15% han sido víctimas de violencia. Yo diría que todavía ese número es más grande.
Sí.
Y imagínense ustedes que 50 de cada 100, o sea, la mitad de las mujeres en México que han tenido una relación, han tenido al menos una relación violenta en su vida. Entonces, ¿qué es violencia? Porque uno piensa en violencia y, bueno, es que él no es violento porque no me ha puesto el ojo morado o porque no me ha agarrado del cuello y aventado contra la pared.
Sí.
¿Qué es violencia?
Marta, que esa pregunta es central, porque mira, yo te podría decir, y siguiendo tus estadísticas, que quizás el 90%, 80% para no ser exagerada, de los casos que llegan a consulta, ha habido algún tipo de violencia. Y otra distinción, y ahorita te doy la definición de violencia, es, claro, muchos hombres que dicen, que yo repito y siempre lo he dicho, con lo que los quiero y me gustan y aprecio la masculinidad, dicen, pero ya a mí también me han hecho y me han deshecho. No podemos negar que la mayoría de muchos actos de violencia están más dirigidos a mujeres que a hombres, que los hombres también son víctimas de violencia por otros hombres y por algunas mujeres, no hay duda, pero que la violencia de género está todavía muy, muy, muy a la vuelta de la esquina o adentro de tu casa, claro. No hay duda. Mira, la violencia, Marta, es cualquier palabra, acto u omisión que lo que busca es someter, controlar, poseer a otra persona a través del ejercicio del poder. Generalmente, cuando se dan estos actos de violencia, hay alguien que tiene mayor poder económico, físico, intelectual, de género.
Vuelven a dar la definición.
Decir. Es cualquier palabra, acto u omisión cuyo objetivo es controlar, dominar, doblegar, paralizar, someter a otra persona, ejerciendo el uso del poder que de alguna manera es decir.
Claro.
O sea, no tiene que ser, fíjate, una omisión. No te contesto, no te volteo a ver, ¿no? Incluso te hago ojitos, me dices algo y yo te hago, no estamos en te hago una carita como de, ay, otra pendejada, ¿no?
Claro,
sin decir nada.
Claro.
Ese es un acto de violencia.
Claro, pero demos la lista. Violencia es alguien que puede, hablando de control, que controla la forma en que te vistes, que controla la gente con que te llevas. Pongan mucha atención, cuentavientes. ¿Qué más
que controla a las personas con las que te relacionas? Que por
controla
supuesto,
tu carrera, controla
tu tiempo, el manejo de tu dinero. Por supuesto, que fíjate, que te hace creer permanentemente que lo que piensas y lo que dices Ay, a ver, otra vez tus exageraciones. Eso te pasa porque como en tu casa hacían esas cosas, crees que todos somos iguales, ¿no? Es, por supuesto que hay actos, y si nos metemos en el tema de qué tipos de violencia hay, es el psicológico o emocional, donde permanentemente te estoy haciendo sentir que eres tonto, que no sabes, que no entendiste, que dices puras taradeces, etcétera, etcétera. O hostilidades de te corto el afecto, te dejo de hablar, te dejo de prestar atención. Físico, obviamente, es desde un empujoncito hasta un jalón de pelos, hasta pues lo que llamamos que te maten, ¿no? Porque se siguen habiendo crímenes violentos en este sentido. Económico. Te doy el dinero a cuenta gotas. Ay, bueno, pero dame las notas. A ver, suma. Ay, pero si te doy todo lo que quieres. Pero te estoy haciendo la cuenta y a goteo te voy dando. Uh-huh. O yo administro tu dinero. Sí. Yo administro todo el dinero. O de plano, no te doy. Y te digo que le hagas como puedas, uh-huh. ¿no? Patrimonial. Es esta cosa que, ay, no es nada. Bueno, aventó mi celular. No, él tiene guardado, o ella tiene guardado mis documentos. Agarra mis cosas sin pedir.
Oye,
y da por hecho.
Tiene mi pasaporte y no me lo da.
Exactamente.
Por ejemplo.
Exactamente. Uh-huh. Y por supuesto sexual, ¿no? Que ahorita estamos con el tema de la sexualidad, que tiene que ver desde aproximaciones, palabras o es todo esto que te hace hasta a francos abusos y violaciones, o que te obligan o te amenazan. Si no haces tal, pues tú te aguantarás, me tendré que a ver cómo le hago, porque pues, si tú no quieres, tendré que buscar con quien quiera, ¿no?
Claro.
Más allá de la presión.
¿Y saben qué pasa, cuentavientes? Que nuevamente regresamos al origen de todo. Todos nosotros venimos de una u otra forma de familias disfuncionales. Y desafortunadamente la cadena de ignorancia se perpetúa. Entonces, nosotros fuimos formados por lo que vimos en nuestra casa, de la relación entre nuestros padres, o la no relación. Y ellos a su vez por sus abuelos. Y ellos a su vez por sus bisabuelos.
Y agrego, entonces, Marta, dentro de un contexto, en este caso que estamos hablando de violencia de género, en un contexto patriarcal.
Exacto.
Donde hay una serie de privilegios masculinos que les dan el derecho de poder corregir, controlar, dominar todo lo que hemos dicho a las mujeres, al mundo en general, ¿verdad?
Las mujeres en entonces particular. Si uno creció viendo eso, esto de lo que estamos hablando hoy puede parecerte normal, y pues que así es la vida, porque eso es lo que viste en tu casa, y así era tu abuelo con tu abuela,
y que así son las naturalezas, y es que son los hombres, sus caracteres.
Ayer estaba yo con una mujer y entonces le dije, ¿y tú a qué te dedicas? Me dijo, pues mucho tiempo me dediqué a vender jugos y me encantaba hacer jugos y hacía unos jugos increíbles, pero bueno, mi marido me dijo que ya no, y que ya me salía de trabajar. Y le dije, ¿tú por qué vas de bruto y le haces caso? No, bueno, pues porque es mi marido. Y le dije, sí, pero no es tu papá.
No, y a veces ni a tu papá, ¿no?
Sí, y a veces ni a tu papá. Y se me quedó viendo con cara de, cero entiendes cómo es el rollo, ¿no?
Exacto. Fíjate, dijiste algo bien importante también, Marta. Muy tempranamente, y tiene que ver con los patrones familiares, más todo el contexto, ¿sí? Que me callo porque ya me puse nerviosa. Sigo, continúo. Que un rasgo de una buena mujer es ser calladita, obediente, complaciente, no armar panchos, negociar, esperar encontrar el momento oportuno para
dijo,
decir las cosas.
¿Sabes que tienes toda la razón?
Sumisa,
eso me dijo.
Punto.
Eso me dijo. Mira, yo preferí para llevar la fiesta en paz.
Pero es que hay gente que dice que no es sumisa.
Bueno, eso me contestó. Eso preferí para llevar la fiesta en paz. Uh-huh. Regresando del corte, ¿qué es un amor pobre? ¿Qué es un amor destructivo? ¿Cómo detectas que sí estás en una relación que medio te está matando? ¿Y cómo te sales de ahí? De eso vamos a hablar con Tere Díaz, no se vaya. Son las 11:34 de la mañana en W Radio y estamos hablando con Tere Díaz, que es psicoterapeuta, sobre los amores que medio matan. Y estamos hablando justamente de las relaciones que son violentas. Y recuerden, la violencia más visible es la física, pero sin duda de las que más dejan marcas en el alma es la violencia psicológica, uh-huh. es la violencia emocional, es la violencia económica, es la violencia sexual. Y sabemos, porque los leemos, porque los escuchamos, porque los conocemos bastante bien, que muchas de ustedes y muchos de ustedes están en relaciones violentas. Y decíamos antes del corte que es difícil no ver como normal algo con que uno creció y algo que es tan familiar y tan común. Entonces, si venimos de familias disfuncionales en donde esto fue el modus operandi, es muy raro que nos encontremos en una relación con alguien que es abusivo psicológicamente o emocionalmente y que nos brinque y que nos llame la atención.
Mucho, ¿no? Pero le agrego algo, Marta. Cuando se mezcla con el amor, porque no quiere decir que no te quiera la persona.
Arreglémoselo, sí, claro.
Porque no es, o sea, cualquiera, alguien que te está fregando, abusando, lastimando, acotando totalmente, pues no te confundes. Pero cuando esto se mezcla, cuando hay un genuino amor y hay también toda un área de cuidado, de atención, de consideración, de disfrute, de placer, se hace mucho más complejo porque te cuesta mucho trabajo integrar cómo esta persona que no me deja ver a mis amistades, hasta me empiezo a creer que sí son malas,
claro,
influencias para mí.
Claro.
Por otro lado, me facilita esto. El otro día tuve tal problema, llegó, me ayudó, lo resolvimos.
Qué grueso.
Sí. Me sorprendió porque sabía que me adivinó la mente y me invitó a tal lugar. Pero por otro lado me dice que qué pendejada que yo trabajé ahí, que pero mejor ese, él me da ese dinero porque pues, para pinches 10 mil pesos.
Claro.
¿Me explico? Entonces hay una gran confusión.
Porque el jueves me dice que estoy hecho una vaca y que así nadie me va a querer.
Ajá.
Y el sábado me trajo flores.
Sí.
Claro. Entonces, claro que hay amor de por medio.
Y cuando mi mamá se enfermó, él fue por ella, pagó la ambulancia y me acompañó toda la noche.
Pero el viernes me dijo que soy una pendeja, ¿no?
Exactamente.
Entonces, eso...
Es una confusión total, es una confusión total que normalmente, Marta, a la persona que está siendo víctima de esa permanente hostigación y abuso, porque es un abuso, la confunde. Y ahí se construye un mecanismo muy, muy delicado y por eso lo planteo a todas las personas que están escuchando. Y Marta, estamos hablando de un tema de violencia de género, pero llega a haber hombres en situaciones de trabajo donde los mismos hombres ejercen este poder, este maltrato, este abuso, que generan lo que se llama dos cosas. Uno es el síndrome de la indefensión aprendida. Empiezo a agotarme de tanto luchar contra el corriente y quererle explicar al otro que no, que sí es importante, que porque esto, porque mi trabajo me da crecimiento, o que mi amiga no es mala persona, que eso no es ser, no sé qué, que llega un momento en que hay un cansancio, en que ya no puedo oponer una resistencia. Uno. Dos, también hay una cosa de confusión en donde empiezo a dudar de mi integridad emocional. Pues lo que siento, qué débil soy, ¿no? Porque ¿por qué me ofendo de una tontería? Porque se rió de tal cosa que dije. O porque, entonces empiezo a generar una duda de mis percepciones,
claro,
una duda de mi integridad,
claro,
intelectual, una duda de mi experiencia emocional. Y eso es terrible. Y agrego algo, el final y el punto. Me siento culpable, voy y le pido perdón. Ay, perdón, es que no he sido agradecida porque tú que todo me has dado y yo que te estoy diciendo que esto, que tienes razón, mis amigas sí, son bien superficiales y sabes que, claro, ellas por eso ya se divorciaron o por eso tienen tantos problemas,
claro,
con sus maridos, porque no los escuchan. O sea, ya no solo me agoto, uno, me agoto por resistencia, pues si tú estás como en tus aeróbics, claro, no paras. Ya llega un momento en que aunque tengas que hacer algo, ya no tienes la energía física ni mental. Dos, me empiezo a confundir y ya dudo de si estoy bien o mal. Y tres, no solo eso, ya me siento culpable.
Pero,
y te pido, fíjate las tres cosas que se van generando, Marta. Es un mecanismo que se da progresivamente, sutilmente y que se arma perfectamente con el tiempo. Y por eso quiero decir lo último. Es muy fácil decir, ay, es que eres codependiente, ay, es que te gusta, ay, es que seguro algo ganas. No, espérame tantito. Cuando hay un mecanismo de esta magnitud, de esta sutileza e invisibilidad, hay un desgaste de tus propios recursos aunado a una diferencia de poder. Es difícil. ¿No te ha llegado gente que te dice, es que ya no quiero discutir porque acabamos, porque me agota, porque me dice, porque me acaba diciendo que soy una tarada? O sea... Hay un mecanismo en donde tengo tan pocas posibilidades de que mi punto se valide o de ganar, porque al final, aquí te voy a decir un punto importante, muchísimas personas están en una situación de desventaja, no solo por las creencias de género, que ahorita podremos mencionar algunas, sino porque simplemente económicamente estás en desventaja. Porque no solo económica, como te jugaste la cosa romántica de mejor quédate en la casa y yo te doy todo y así lo mejor se los das a nuestros hijos, qué bonito hacer las cosas así, pero a los 20 años que tú quieres dar tu punto, no tienes dinero, no tienes amigos, no tienes trabajo, no tienes relaciones. Entonces, sal al mundo de cero, pues está dificilísimo.
Claro.
Que te armas, estás en una franca desventaja, claro, Marta.
Bueno, ¿cuántos de ustedes no se acuerdan de alguna conocida, porque es más fácil verlo en el rabo ajeno que en el de uno, que decías, es que yo me acuerdo que era brava, era aventada, era valiente, era como outspoken.
Echada pa'lante, sí.
Y te lo juro que este cuate se la acabó.
Sí.
O puede ser al revés, ¿eh? Porque hay mujeres que se acaban a los hombres también.
Ah, sí.
Y que dices, pues este era un torito de Lidia. Y ahora verlo, toda pichingado, como diría mi mamá, todo chiquito.
Sin idea.
Por el cansancio.
Sobreadaptado. Claro,
por el cansancio. O cuántas veces no le han tenido que preguntar a alguien, o no ha venido una amiga, un amigo a preguntarles a ustedes, güey, estoy loca. Porque
exagero,
ya dudas.
Exagero.
Estoy exagerando.
Exacto, ya
porque
dudas
ya dudas
bien, claro,
de tu instinto y ya dudas de tu inteligencia.
Absolutamente.
Y la última.
¿La última qué
pedir
es?
Pedir perdón.
Entonces ya
por lo que
ya
ni siquiera te corresponde.
¿Sí?
Bueno, dice aquí una cuentaviente. Déjame decirte que el individuo me decía que era yo quien tenía la culpa de que él se enojara.
Ah.
Por lo que fuera, era mi culpa. Y si opinaba lo que yo pensaba, era la exagerada. El chiste era que hiciera lo que él decía y lo que él quería. Un infierno.
Sí, sí.
Entonces optas por, qué horror, es viernes, viene el fin de semana.
Ay,
y vamos
no
a estar
no,
madreados todo
claro
el fin. ¿Sabes qué? Mejor voy a ir a hacerle la de, bueno, ya, mi amor, ya, bueno,
sí,
buena onda,
sí,
buena onda.
A ver,
perdón,
tienes razón.
Llevar
amiga,
la fiesta en paz, paz, entre comillas.
Dice,
en
a mí me echa en cara mi pasado, me amenaza con quitarme el trabajo porque él me ayuda a conseguirlo, pero me dice que me ama.
No, bueno.
¿Ves la confusión?
Exacto.
¿Ves la confusión, hija? Porque no es todo negro. Si tampoco son brutos,
pues
ni
sí,
brutas.
No, no, ni tampoco nos vamos a poner de pechito.
Te
¿verdad?
Sobo la espalda y te doy una cachetada. Te sobo el pie y te meto una patada.
Claro.
Te hago un masajito en la mano y luego te doy un codazo en la nuca. Y así te la vas llevando.
No,
entonces,
y así te vas debilitando. Pero claro, te agrego algo, Marta. Hay unos investigadores que seguro conocen que se llaman, bueno, los doctores Gottman. Él ha hecho una investigación de años sobre las cosas que llevan que, a la que las relaciones se terminen. Pero dice algo interesante, que los seres humanos, como nos tuvimos que construir para ser la especie que somos y evolucionar, teniendo una particular alerta al peligro, ajá, por un putazo, que es lo recibes así, no te equilibra. Bueno, ya te di el putazo, pero entonces pues ya te invité al crucero, ¿no? No, una cosa deja tal huella, un abuso, un maltrato, una cosa de este tipo, lleva tal que requiere de mucho más. Y por eso hay gente, bueno, pero ya me dijiste, pero ya te pedí perdón. No, es que la recuperación requiere de un equilibrio muy curioso en el que tiene que haber tanto más positivo para que esa huella o esa lastimadura se quite.
Te
o sea, no
cosa,
puede ser de, ay, ya te pedí perdón.
Me estoy acordando de algo que le acabo de contar a mis hijas la semana pasada.
A ver.
Y estaban traumadas. Y es algo que les va a sonar a que es una estupidez, pero tiene un fondo. Ese novio que yo tenía, del cual yo les he platicado tanto, que tanto aprendí, un día estábamos en una tienda y él se estaba comprando, bueno, la tienda entera, todo hecho a mano, couture, una locura. Y entonces yo vi un vestido, y era un vestido, cuentavientes, que hace 12, 15 años era mucho más de lo que todavía es hoy. Era un vestido caro, bastante caro. Y entonces yo veía el vestido, y pues era mi novio, y como que me daba pena. Pero a mí no me alcanzaba para comprar eso. Y dije, ah, es que me encanta. ¿Viste a lo que te gustó? Y le dije, sí, me encantó ese vestido. Y se volteó y me dijo, hija, nunca se me olvidó.
¿Qué? Pues trabaja, ¿no?
No, me qué? Dijo, el día que seas mi esposa, te lo voy a comprar.
Perdón.
O sea, te lo
me
ganas.
Me sentí así un trapo. Y nunca entendí por qué me sentía tan mal.
Pero mira, Marta, primera cosa que dices, te sentiste un trapo. O sea,
me
el
sentí,
sentimiento.
O sea, me sentí horrible. O sea, me sentí como que lo que yo soy hoy para ti
no
alcanza.
Exacto, para el
para
vestido.
Que tú me quieras regalar ese vestido. Y es una estupidez, pero no la es, cuentavientes.
Claro que no.
Ahora con la madurez de la edad, lo veo en retrospectiva y digo, qué agresión tan pinche, uh-huh. qué mensaje tan horrendo, uh-huh. Uh-huh. qué narcisista, qué perro, no, qué horror, qué violento y qué horror.
¿Qué posición de yo puedo,
horror.
Hago lo que quiero
no,
y tú?
No, muy mal, uh-huh. o sea, de veras muy mal. Esas sutilezas no se les pueden ir. Dice una cuentaviente, gracias a escuchar tus programas, yo me di cuenta que estoy en una relación de mucho abuso y de control. Y me atreví a pedir ayuda a la línea del Estado y me dijeron que estaba viviendo violencia extrema. Uh-huh. Todo lo que dicen me pasa. Y lo triste es que no sabes cómo irte. Te sientes secuestrada.
Ah, total. Bueno, no, no te sientes. Hablar, ¿eh? Estás secuestrada. Estás secuestrada porque estás debilitada. Generalmente, estas estrategias te quitan los genuinos recursos intelectuales, emocionales, sociales, porque es muy típico de, ay, tal es un tarado. Uh-huh. El otro espacio, ay, oye, es una estupidez. Esa gente no te conviene, te hace malas influencias. Claro. Entonces, te quita los recursos. Estás secuestrado, Marta.
Claro. Y les digo una cosa, cuentavientes, ahora que está muy de moda satanizar a los hombres a diestra y siniestra. Y que todo
no
el
es
mundo,
lo nuestro.
Claro, que no es lo nuestro, ¿eh? Y que todo el mundo, tal y como se los predije el martes pasado, se iba a montar esta ola. Me da una pena terrible, porque la verdad es que en México, y la mayoría no son ni cantantes, ni actrices, ni gente famosa, ni gente pública, las que viven verdadero abuso y verdadera violencia y verdadero sexual harassment. Uh-huh. Qué pena que estén tan mal representadas, porque uh-huh. sí hay casos uh-huh. bien serios. Si hay casos críticos, si es algo que pasa todos los días, claro. No solamente en los medios, sino también en las organizaciones. Y no sé por qué estoy diciendo todo esto.
No, pero yo te voy a decir por qué. Porque, Marta, ¿cuánto te voy a decir algo?
Para decirles que los hombres también lo viven, ¿eh? Y también hay muchos hombres en relaciones con mujeres sumamente violentas, con mujeres sumamente agresivas, y que también están secuestrados, y que también están castrados, y que también no saben cómo salirse.
Uh-huh. Y mira, agrego algo a lo que dices y seguimos en el tema. ¿Y cómo se habla de la violencia social, que es terrible, y que es muy que afecta a muchísima gente, y que es brutal? Pero Marta, lo que acabas de decir es central. En el interior de la familia o de la pareja, que es donde tendrías que tener tu resguardo, es donde ocurren atrocidades terribles en la línea de estos abusos mentales, psicológicos, económicos, etcétera, etcétera. O sea, se invisibiliza porque tanto la familia, el amor, sí, pero también al interior de la familia, al interior de la vida de pareja, ocurren este tipo de cosas mucho más de lo que queremos aceptar, entendemos que está pasando o nos damos cuenta o validamos por lo que nos está pasando. Uh-huh. Entonces, es importante detectarlo, no para empezar a mentar madres a diestra y siniestra y hacer esas generalizaciones de los hombres son y las pinches viejas, sin saber qué, no, sino y, para validar no, que esto está ocurriendo.
Pero bueno, estábamos platicando hace rato en el movimiento este, el Me Too MX, que, perdón, desafortunadamente se está volviendo un menjurje, se está volviendo una manipulación, se está volviendo algo que no ese movimiento no es. Ese movimiento que tiene tanto éxito en otros países, aquí está siendo,
qué
perdón,
pena,
una mierda.
Pero se los canté el martes pasado.
¡Qué horror!
Qué pena que las mujeres en México, nuevamente lo repito, que sí han vivido acoso sexual.
Y cañón, y las conocemos.
Uh-huh. Y que sí han pasado por horrores, uh-huh. y que hoy en día igualmente se sienten subyugadas por sus jefes, porque no pueden perder el trabajo, que han tenido que hacer cosas que no quieren, claro. simplemente por la necesidad, estén tan mal representadas en los medios.
Estoy de acuerdo contigo, claro.
Y esto es algo que hay que tomarlo bien en serio, cuentavientes, sí. porque es una pena que en México estén haciendo con el Me Too una ensalada, una bola de mentiras.
Es una vergüenza.
Y como voy a postear, hay una frase muy bonita.
Viene.
Que dice, nunca trates de destruir la vida de alguien con una mentira cuando la tuya puede ser destruida con la verdad.
Claro.
Entonces, ojalá que todas aquellas celebridades y la gente conocida y la gente medianamente pública y la que no es medianamente pública también, cuando salgan a promover la igualdad y el respeto y la seguridad y la dignidad de las mujeres en el medio laboral y en este mundo, lo hagan con absoluta honestidad.
Con responsabilidad, Marta.
Y les digo una
con
cosa.
Con integridad.
Con señalamiento.
Con
integridad.
Y no con una agenda muy escondida severo. Y no con objetivos secundarios.
Estoy de acuerdo. Que Marta, que eso también es un abuso. Que eso también acaba
siendo
un abuso.
Es una forma de abusar.
Claro, porque ¿sabes qué? No estoy pensando, yo tengo más poder, mi voz se va a escuchar, digo lo que quiero, ¿para qué motivo? O sea, ¿qué es lo que me está moviendo a decir lo que estoy diciendo?
Claro.
Un genuino cambio, una real transformación, como tú dices, representar a la gente que tiene seguro menos recursos, menos posibilidades, menos voz pública, todo, y que es la que realmente tiene pocas salidas para recuperación, o estoy trepándome a la ola, para mi propio beneficio.
Exacto,
eso, Marta, es abuso. Es que eso es abuso. Eso es abuso y una desvirtuación, que no sé si existe la palabra, y la otra, un proceso también de discriminación. Claro. Porque, ¿cómo te diré? Quien no tiene esa voz, a mí no me, ni nos importa, ni me, que lo que le está pasando a la demás. Yo me trepo a la ola del fandango sango sango. Del fandango sango sango.
Invente un rollo totote. No, no es así. En fin, ¿cómo te das cuenta que estás en una relación que te está matando?
Mira, yo creo que las tres cosas, y sí las quiero repetir, Marta, porque son sutilezas que hacen la diferencia. Cuando hay una experiencia de malestar, como la que tú dijiste ahorita, cuando el vestido, yo me sentí caca.
Me sentí fatal.
Sí, o sea, escucha, a ver, ¿por qué? Valida tu percepción primero.
Y luego me quería comprar una casa y le dije, téngale, chiquito.
Sí.
Métete ese anillo por
ahora
donde
sí,
te quepa. No quiero ni el vestido, ni el anillo, ni la casa, ni nada.
Ni a ti. Ni a ti. O sea, entonces primero es valida lo que te ocurre. Segundo es date cuenta si ya intentaste poner tu punto sobre la mesa y cómo te lo rebotan. Y te lo minimizan. Y te dicen que exagerada, ya te cansaste. Tercero, Marta, ya lo había dicho el tercero, ahorita se me está olvidando. Ah, estás dudando.
Empieza a dudar.
Entonces ya, esto que sientes, ya sientes algo y dices, ay, qué exagerada. Piensas algo, es que neta, yo no sé. Porque como no estoy en estos contextos, pues no entiendo. Y lo último, ya literalmente la indefensión aprendida o la culpa. Ya no puedo, ya me someto, ya me sobreadapto, ya hasta lo justifico. Con eso te vas dando cuenta. ¿Pero qué crees? El malestar persiste. Y a veces se manifiesta de distintas formas. Falta de motivación, depresión, pocas relaciones sociales, te peleas con todo mundo. Lo que te gustaba hacer ya no te gusta, ya no digas cosas físicas, ya no duermo, empiezo a sentir taquicardias, o sea, empieza a haber una serie de síntomas de que no es aburrimiento, porque fíjate, hay una distinción entre las relaciones pobres y las relaciones destructivas. Es una relación pobre, es una que no te estimula, que se agotó, que dio lo que tenía que dar, que cambiaron realmente tus ideologías, tus metas comunes, lo que tú quieras. Y de veras, ya no da para más. O sea, puede ser un buen amigo, puede ser un buen padre, compartir la paternidad, pero ya no existe esta cosa viva, estimulante, divertida, que te ayuda a crecer, que te abre puertas, que te hace un rebote de pareja. Se acabó. Es una relación pobre, habrá que cuestionar si se puede reactivar o se acabó. Pero una relación destructiva te apabulla, te minimiza, literalmente te debilita. Quiero aprovechar, porque la verdad es que en Psicoterapia La Montaña trabajamos este tema de manera magistral. Porque todos nuestros especialistas, además de ser especialistas de pareja, son especialistas en violencia. Entonces, los invito que en el 15-57-0199, quien se sienta atrapado en una situación así, por favor, consulte, porque hay muchísimas posibilidades de trabajar y de salir de estas situaciones y de genuinamente agarrar la fuerza para poder tener las posibilidades de salir.
¿Cómo se sale de esto? Regresando del corte en W Radio. No se vayan. Y estamos de regreso en W Radio. Estamos hablando con Tere Díaz de un tema bien importante, cuentavientes, porque más allá de la violencia física, hay una violencia mucho más sutil, mucho menos tangible, que es la violencia emocional y la violencia económica y la violencia psicológica en una relación. Y de eso estamos hablando con Tere Díaz. Ya explicamos cómo se ven esas relaciones, cómo son, Federico dice, mira Marta, escuché tu programa hoy, dijiste cosas que he vivido, no solo las mujeres, sino todos. También hay mujeres que acaban con nuestra personalidad y con nuestra sonrisa, no obstante te dicen que eres tóxico, pero son codependientes a sus propias amigas mismas que les hacen daño. Porque hablábamos de que hombres y mujeres pueden estar en relaciones así.
Marta, qué bueno que saca este tema, porque sabes que quiero hacer dos distinciones antes de salir a cómo salir de esto. Dos distinciones importantes es confundir la codependencia, que puede generar violencia, claro, con la violencia y el abuso de poder. Porque la codependencia generalmente está hilada o tejida desde un genuino hueco de un apego inseguro, de un apego en donde no me cuesta mucho trabajo por mi crianza, por el tipo de cuidados primarios que tuve, tener la certeza de que me pueden querer, de que el objeto de mi amor se va a quedar, de que soy querible. Entonces, esta codependencia demanda una permanente confirmación, dime que estás, no te vayas, no te alejes. Hay un tema sí más intrapsíquico, por usar palabras psicológicas, rimbombantes, domingueras, pero tiene más que ver con este genuino hueco emocional, huella de abandono, díganle como le quieran decir. También se trabaja psicológicamente. Y repito, la codependencia puede crear violencia, pero lo que distingue la violencia es el abuso del poder. El poder se deja sentir en distintas áreas de la vida, que es el poder. Por supuesto, hay un tema de género en donde que sabemos que en un mundo patriarcal los hombres siempre han tenido, simplemente un hombre que es gritoncito y tal, no sé qué, tiene un carácter muy bueno, muy fuerte, muy decidido. Una mujer es una pinche loca mal cogida, ¿no? Un hombre que tiene una infidelidad, bueno, es un hombre, su naturaleza, su esencia, su... Y una mujer es una putaza, ¿me entiendes? O sea, hay en una sociedad patriarcal...
Sí, yo creo que todos ustedes hombres están bien claros de eso.
Sí, entonces, no siempre. Entonces, hago esa distinción. Hay un tema de abuso de poder en una sociedad patriarcal. Eso, por eso, se distingue que muchas mujeres, desde esa desaprobación o falta de circunstancia... Y te pongo un ejemplo tontísimo mío, Marta. Recuerdo hace muchos años que yo iba a comprar un departamento y que coincidió que me habló mi esposo en aquella época y me dijo, oye, vamos a comer. Le digo, ¿sabes qué? Tengo que pasar a la notaria a firmar. Ay, pues te acompaño. Marta, sentados en la mesa, notario, vendedor, el dueño del departamento, mi ex esposo y yo, le hablaban a él. Pero si el señor vino a acompañarme porque me invitó a comer. O sea, nadie se dirigía. Yo iba a comprar el departamento. Le preguntaban a él, le explicaban a él. Fíjate esa sutileza.
Claro.
Eso claro. Es machismo de género. Ahora, vuelvo a hacer la distinción. Codependencia tiene que ver con un hueco amoroso por la crianza que recibí. Necesito permanentemente fusión, confirmación. Tú y yo somos uno mismo. Y puedo yo tener todos los recursos y ser la presidenta de la República y necesitar que mi ser amado no se vaya, porque si no siento que lo pierdo y que me va a abandonar y que no sé si me quiere, si no me está diciendo. Pero la violencia es un abuso de poder. Una de las formas del poder es el de género. Pero hay de raza, de clase, de cultura, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, yo siempre digo, en una relación de pareja, el que está menos enamorado tiene más responsabilidad porque tiene más poder. Una gente enamorada puede aceptar y hacer una serie de cosas porque está menos involucrada emocionalmente, porque se le va menos el alma y la vida en la relación. Entonces, quien está menos enamorado tiene más responsabilidad, tiene más poder. La violencia tiene que ver con un uso abusivo de los privilegios que yo tengo en esta relación. Y eso es una importante distinción. No, porque pinche señora cómo grita y me dice que soy. Sí, pero si a la hora de la hora hay que decidir a dónde se van de vacaciones, ¿quién decide? A la mera hora se va a comprar una casa, ¿quién la compra? A la mera hora se van a elegir las amistades, ¿quién las puede elegir? Hay gente que hace mucho ruido. Y aquí viene la otra distinción, Marta. Cuando estemos en una situación de violencia, hay que distinguir entre cometer una infracción y cometer una transgresión. Cometer una infracción es estoy tan harta, tan cansado, entonces me quejo, cacareo, reclamo, no te pelo, ta, ta, ta. O, ¿sabes qué? Ay, me urge que te vayas porque así me quiero apurar a este... Es como, vámonos a bailar al bosque mientras el lobo no está. Hago trampitas, le robo dinerito de la cartera, lo critico en el café. Pero una genuina transgresión es un acto que pone un límite para que la situación se transforme. Y eso... Hay mucha gente, muchas mujeres que cacarean, critican, arman pedos, lloran, perdón por la palabra pedos, me gusta mucho usarlo, y realmente no generan una transgresión genuina. ¿Qué hacemos ante esta situación para poder empezarle a dar salida al problema de la violencia? Lo primero es no normalices ni invisibles. Ay, así son los hombres, hay todos, ¿sabes qué tienen su marca? Ay, las mujeres, no hay que... Hay que atender y validar el malestar que
sea. El que sea común...
Lo hace más difícil.
No significa que es normal.
Exactamente. No.
Y por eso, qué importante que estemos hablando de esto hoy con esta apertura, cuentavientes, porque muchas me están poniendo, y hombres también, ¿eh? Me explican su relación y me ponen, ¿eso es violencia? Y les estamos contestando a todos. Pero la lista de cómo es una persona violenta... emocionalmente y cómo se ve una relación destructiva y violenta, está en la primera media hora de este programa. El podcast lo pueden bajar en wradio.com.mx o en Spotify o en martadebaile.com. Ahí está para que lo escuchen, para que les abramos los ojos de no se hagan bolas, no duden de lo que sienten, no duden de su instinto y de su inteligencia, porque seguramente sí lo es.
Marta, no era... ¿cuántas cosas podemos hablar que eran normales en tema de raza con todo el movimiento de la inclusión de razas en Estados Unidos? Claro. Del movimiento gay, era normal ciertas cosas que no son normal. Entonces, primero, no normalices algo y por tanto no lo defiendas. Eso es lo primero. Segundo, valida tu malestar, ya lo dijimos, valida tu miedo, valida tu cansancio, valida tu atratamiento, incluso valida una cosa de culpa y duda interna exagerada que puede ser síntoma de abuso. Una buena relación produce paz. En general, hay problemillas, se sufre un poco, el amor es complicado, sí, pero una buena relación no produce una sensación de zozobra, de angustia permanente, de agotamiento, de miedo, de depresión, de sinsentido. Entonces, valida lo que sientes, no te lo pases por el arco del triunfo. ¿Qué siento? ¿Qué me está pasando? Dos, reconoce que ponle nombre. Primero es ponle nombre, eso es un malestar producido por el abuso. Eso es una reacción porque estás sometida a una relación de maltrato. Ponle, dilo. Porque si no es... Bueno, es que a lo mejor yo, como estaba cansada, como no dormí bien. Tres. Los testigos son muy importantes.
Pero ¿puedo decir algo de lo anterior?
Del dos, sí. O del un, ya no sé qué número era.
Ven que siempre hemos dicho en este programa que tu pareja tiene que ser tu más grande fan. ¿Eso qué significa? Que tu pareja debe de ser el espejo en que tú te reflejas a ti mismo. Una buena pareja te da un buen reflejo y una buena experiencia. Una pareja es aquella que te hace sentir bien contigo mismo. Una pareja es la que celebra la persona que eres. Una pareja es la que te acepta por todo lo que eres y por todo lo que no eres y nunca vas a ser. Una pareja saca lo mejor de ti. Una pareja te suma, como dices
tú. Y la violencia te resta.
Eso es una pareja positiva.
Te resta.
Ajá. Que te haga sentir muy sensacional. Y te haga sentir que eres básicamente lo más parecido a lo máximo posible.
Te produce.
Aunque no eres.
Ya sabemos,
¿no?
Pero sabes que hay una mirada amorosa de cuidado que sí te aporta, te suma, te da seguridad, te da motivación, te da diversión, no te quita seguridad, no te quita esa paz, no te quita una serie de cosas que la violencia.
O sea, una pareja es a la que le dices, soy un imbécil, siento que todo lo hago mal, y una pareja buena es la que te dice, cero. Mi amor, hay cosas que a lo mejor te salen mucho mejor que otras, pero eres una fregona.
Exactamente.
No el que te dice, Vaya, otra vez. Hasta que te das cuenta.
Otra vez. No, pues con razón, tus amigas ya no te hablan. No, pues es que era lo de menos. O sea, era lo mínimo que podías esperar.
Porque les digo una cosa, para estar en una relación de pareja que te hacen sentir y vivir en un calvario, pues mejor nos regresamos a vivir con nuestros papás.
Totalmente.
O sea, no manches.
O solos.
O mejor le hablamos a nuestro mejor enemigo.
O solas. Bueno,
tercero. Cierro corchete.
Sí, ay, muy hacen bien, el tercero. Marta, muchas gracias. Gracias por tu aportación. Tercero, los testigos son importantes. Mira, ¿cuánta gente llega y te dice en consulta? ¿Sabes qué? Me dijo y me da, y tal. Oye, pero lo hizo enfrente de mis amigas. ¿Y? Ah, no, oye, pero es que esas cosas... No. ¿Cómo a veces el testigo, la mirada de otro, pone de manifiesto? Perdón, voy a decir algo. Te sacarás los mocos en el baño, pero no en el San Angelín.
Claro.
O sea, entonces cuando alguien vio, entonces sí ya está mal. No. Es importantísimo la mirada del testigo porque tiene que confirmar, ojo, a todos los testigos que se quedan calladitos cuando ven los abusos. Uh-huh. Por eso se perpetúa también, Rebeca, toda esta cosa. Porque el testigo, para no meterse en pecs, no dice nada. Uh-huh. Entonces, busca testigos. Coteja con alguien que te pueda decir o que haya estado en un espacio donde te dijeron o no te dijeron. O si los mismos hijos muchas veces se dicen, oye, mamá, ya que no te digan eso. Papá, por favor. O sea, un testigo... pone, claro, refuerza, claro, la
valía. Y qué vergüenza, porque ¿cuántas veces no le has dicho a la pareja? Te voy a pedir un favor, no me hables así en frente, uh-huh, de la gente. ¿Qué? ¿Como diciendo qué? O si no estuvieran ellos, sí.
Claro, exactamente.
Y ahí me dices pendeja.
¿Sabes qué? Si me vas a pegar, sí, pégame en el oscurito.
Sí, exacto. Sí, claro.
¿Qué es eso?
Pégame en el baño, pero que no nos vean.
Sí, pero no en el restaurante. Entonces, los testigos son importantes porque... refuerzan ante la duda, el temor, confirman tu mirada, confirman tu malestar, te ayudan a ponerle nombre a lo que estás viviendo. Ahora, vamos a pasar a mide tus puertas de salida. ¿Por qué? Porque hay situaciones de violencia que ponen realmente en riesgo tu integridad física.
Claro.
O sea, te doy mis ojos... Claro. Ustedes se acuerdan la de Te doy mis ojos, o sea, la película española, era de aguas. ¿Cómo te vas a salir? Porque está en riesgo tu integridad física en este caso. Entonces, tú eres responsable, no de la violencia del otro. Por tu culpa soy así. No. Tú eres responsable de tu integridad física. Por tanto, tienes realmente que medir tus puertas de salida, porque no puedes hacer una actuación que te ponga en mayor riesgo. Hay gente que está en severo riesgo. Exacto. Te acusan, te quitan tu trabajo, avisan en altavoz que hiciste no sé qué y no sé cuánto, te difaman, etcétera. Entonces, por eso, para esto tienes que saber con qué recursos cuentas, con qué personas cuentas, que tienes dinero o no tienes dinero, porque te vas a salir, no tienes dinero para regresar a los 3 días, bueno, dame tanto y me vuelvo a ir. No. Uh-huh. ¿Cuáles son tus recursos para que puedas hacer uso de ellos? ¿Qué recursos? Materiales, físicos, estás muy jodida de salud, pues necesitas para empezar a ir al doctor. No tienes un peso, asegúrate un colchoncito o pide prestado porque vas a necesitar, mucha gente amenaza con el dinero. Entonces te deja en ceros, pero no solo a ti, de pasadita a los hijos. Es importantísimo medir tus puertas de salida porque si haces una actuación muy grande, es como si yo quiero correr un maratón y me salgo ahorita como loca a correr, ¿qué crees? No voy a poder. Entonces voy a regresar y decir, claro, pues es que sí tiene razón el otro porque yo no puedo. No, tienes que preparar una estrategia de salida que te refuerce física, económica, social, emocionalmente, para que las acciones que hagas sean genuinas transgresiones, auténticos límites que te vayan acercando a salir y no infracciones, mucho ruido y pocas nueces, cacareo. Ahí ven, ahí nomás se queja, ahí nada más está de panchera, ¿no? Algo que te ayude a moverte. Entonces, ¿cuáles son tus recursos? Uno, busca espacio de crecimiento donde se sumen los... Esto, escuchar el programa, es un espacio de crecimiento que te aclara, que te permite hacer distinciones, que te permite validar lo que tienes. A lo mejor es una terapia. Vuelvo a decir el nombre de Psicoterapia en la Montaña. El teléfono 1557-0199. Entonces, busca espacios de crecimiento. Habla con otras personas para que haya testigos. Y consulta cómo son los... Primero, entiende el mecanismo en el que estás viviendo y consulta cuáles son los pasos y las estrategias, si no es que necesitas salirte, claro, y denunciar, ¿verdad? Uh-huh. Para que puedas hacer la transición en 2 sentidos, Marta. ¿Es que la relación puede cambiar o es que me tengo que retirar? Porque hay relaciones donde las personas te dicen, yo no pensé que eso te lastimaba, yo creí que te ayudaba, yo entendía que de esa manera te cuidaba. Genuinamente en un sentido con esta mezcla de amor y abuso. Pero hay situaciones que no tienen remedio porque se conjuntan muchos factores.
Ay, Manis. Dice otro hombre. Si hubiera conocido todo esto y todo lo que dices, tal vez no me hubiera perdido a mí mismo. Y tal vez no hubiera confundido un golpe como una muestra de amor. Gracias por compartir.
Sí, exacto. Qué maravilla.
Pero así
maravilla.
De confundidos estamos.
Sí.
Y yo creo que eso es lo más fuerte que dijo Tere hoy. Que como no todo es negro, es regalado hacerse bolas. Porque te digo que eres un imbécil, pero al día siguiente te traigo flores.
Marta, me voy.
Porque te digo que no puedo vivir sin ti y que eres el hombre que más he amado, pero pasado mañana te araño la cara.
Pero te agrego algo en el abuso sexual, porque te seduzco y te abuso, pero te pago la carrera, te libro de esto y te doy una base de que te permite crecer intelectualmente y tener ciertas satisfacciones para que puedas desarrollarte, literalmente desarrollarte, pero también te abuso sexualmente.
Claro.
O sea, que eso se da muchísimo en casas de abuso al interior de la familia, ¿no? Un padre, claro. Un padrastro que está abusando sexualmente, pero que la cuida, pero la protege de los hermanos que le pegan, pero aparte le facilita la carrera, pero le consigue una chamba, pero es muy fuerte, es muy, muy fuerte, Marta.
Claro.
Entonces, aquí algo bien importante es, como reflexión final, decir que, por supuesto, lo que tú decías, Marta, hay dos cosas. Los antecedentes de violencia en la infancia favorecen a normalizar el maltrato, por un lado. Por otro lado, la manera en cómo nos educan distinto a hombres y mujeres, esto que dijo este cuentaviente, hay hombres que dicen, es que yo creí que parte de mi autoridad era darles miedo. Y por eso gritaba, manoteaba, hacía estos espavientos, porque creí que era la manera de ejercer la autoridad. Hay un desconocimiento en términos de socialización masculina y femenina. Una mujer tiene que aguantar, tolerar que, pues el señor, en esta idea de que llega a la casa cansado y pues que despotrique, aviente, patee, nos grite, porque pues yo soy la que tengo la madurez emocional, ¿no? Haciendo todo eso. Y por otro, por supuesto, haciendo visibilidad del uso de poder, como una basculita, Marta. ¿Quién tiene más recursos? Más educación, más edad, más cultura, más dinero. El hombre tiene un privilegio en una cultura patriarcal. ¿Quién tiene más cartas para hacer más jugadas? Si nos ponemos a jugar barajas, yo tengo más privilegios, pues es más fácil que yo haga un póker o que yo haga dos tercias, si tú tienes dos, que tienes menos recursos, porque la violencia siempre se da, a diferencia de la codependencia, que tiene más que ver con asuntos intrapsíquicos, con un abuso del poder, es decir, de los privilegios que tengo y de los recursos que estos privilegios me da para poder controlar, someter y apabullar al otro.
Claro. Y yo ahorita les voy a hacer una cosita muy bonita. Y estoy leyendo Humberto. Humberto nos puso, oye Marta, a mí sí me gustaría dar mi testimonio porque hay muchas mujeres que abusan de su condición. Yo llevaba 25 años trabajando en CONALEP y junto a las autoridades corruptas me despidieron y quiero que sepan que no todos los hombres somos malos. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y saben
200%
qué?
De acuerdo.
Vamos a hacer un programa.
De masculinidad, Marta.
De hombres abusados. Y de mujeres.
Claro.
Pero de verdad. No como lo hemos visto en los medios. Abuso real y acoso sexual real en el mundo laboral. De hombres y de mujeres.
Y te agrego algo.
Porque
Marta,
repito, el hombre no es el enemigo, ¿eh? Y porque no todos los hombres son iguales.
Y agrego algo. Del sufrimiento profundo que ni siquiera tienen autorización de mostrar, decir, porque van a ser unos nenitas, porque son unos, quién sabe qué, de lo que tienen que sostener por estos patrones de masculinidad obsoletos que generan muchísimo sufrimiento. Me parece que para un genuino cambio se requiere que los hombres hablen. Pero cuando los hombres hablan, los tachan de putos, de débiles, de ñañaña. Todo lo que tiene toda una discriminación, como si, ¿no? Entonces se tienen que hacer como que no pasa nada teniendo profundos sufrimientos y abusados por infinidad de hombres y de algunas mujeres.
Así por supuesto.
Es. Muy bien.
Bueno, encuentran a Tere Díaz en Terapia La Montaña.
En el 1557-0199. y por supuesto en las redes y todas esas que no me las sé de memoria.
Arroba pero te dicen, es una de ellas.
www.teredias.com. Y Marta, yo sí quiero
en Facebook.
Sí, uh-huh. yo gracias, porque a mí este tema me parece súper súper central, uh-huh. y me encanta, y ojalá y podamos seguir luego con el tema de masculinidades, que ya saben todos, Marta, que los hombres pues sí nos hacen gracia.
Claro. Claro.
Uh-huh. Sí nos hacen gracia.
Sí, a mí sí.
Si vieran, no, me encanta, si vieran la cara que hace Tere.
Pero
a ver,
Marta,
Tere,
aparte tengo cuatro Tere, hijos hombres. Pero, Tere, ubícate. Tere,
¿los hombres qué?
Ay, me encanta. Es que son divinos, es Marta.
Bueno, sí, lo no. máximo, ¿de qué me estás hablando? Hay unos que sí se pasan.
Bueno, va, pero ¿qué tiene que ver? O sea, sí, esos con permisito.
Pero hay mujeres que también se pasan.
Ah, claro. Y exacto. Hay muchos que están en la confusión, súper pasmados y paralizados. Sí. Y no saben, justo, y por lo que estábamos hablando, si se acercan y te dicen mal, que ya te tienen que pedir permiso para... ¿Puedo acercarme un poco? O sea, es un relajo. Pobres, 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 pobres.
Oigan, antes de irnos a corte... bueno, lo digo regresando de corte, sí, un par de alegrías. Pero al volver les digo algo... Vamos a hablar con nada más y nada menos que Leticia Gasca, que es directora de Fuck Up Nights, que es un movimiento global fantástico, en donde invitan a empresarios, a gente famosa, exitosa, que la ha hecho en la vida, no a contar sus maravillas, sino a contar sus peores regadas, sus peores fracasos. Está en 140 ciudades del mundo. Y bueno, hasta yo he ido a contar mi peor fracaso y mi peor fuck up. ¿Hace cuánto? Como 3 años, ¿no? Regresando, ¿cómo sobrevivir el fracaso al volver en W Radio? No se vale.
El baile. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.